Bueno, Dios le bendiga en esta mañana. Así, más o menos, ahí estamos bien. Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana una vez más. Yo de verdad me siento un hombre pues bendecido por parte del Señor por la esposa que me ha dado tan preciosa, vea. La esposa es la mujer más bella del mundo. Eso dice cada esposo de su propia esposa, si espero en Dios. Pero a mí me dio la más bella, así de que después podemos tener esas conversaciones más adelante. Pero estamos súper orgullosos y súper contentos de estar de regreso en nuestra casa. Cogimos unas muy merecidas vacaciones. Estuve allá, estuvimos viendo a nuestra familia en la Florida. Usted sabe, yo tengo una abuelita de 99 años que todavía está viva. Y todavía ella tiene la mente clara, lo que pasa es que no ve, pero me escucha muy bien. Y le voy a contar algo rapidito. Lo más difícil de visitar a mi abuela es irme. Es irme. La dejo allí a ella y yo soy el que me voy. Eso siempre es doloroso. Pero le doy gracias a Dios por el tiempo que me dio de poder compartir con ella durante ese tiempo. En esta mañana queremos continuar nuestra serie Poco Común y traje algo en esta mañana. ¿Sí se ve? ¿Abraham, ve lo que es esto? ¿Sí? Yo creo que este lado no se ve bien, pero de este lado, ¿qué tal? Sí se ve bien, ¿no? La parte bella, ¿puedes ver esto? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ok? ¿Es un billete de qué? De 100. De 100, de 100, de 100. ¿Cuánto les gustaría este billete de 100? Ay, no se hagan. ¿Cuánto le gustaría ese billete de 100? Ahí, sí, no. Ok, chévere, ok. ¿Cuánto quieren el billete de 100 todavía? Ok. ¿Cuánto quieren el billete de 100 todavía? ¿Cuánto quieren el billete de 100 todavía? ¿Ve? El billete de 100... no pierde valor porque yo lo pisotee. No pierde valor porque yo lo arrugue. No pierde valor por otras cosas que yo he hecho en contra de él. Y en nuestras vidas, nosotros muchas veces creemos que el maltrato de las acciones de otros y lo que ha pasado en nuestra vida cambia nuestro valor. Pero así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no se basa en cuán limpio o cuán bien puesto estemos, sino que Él nos valora, no importa lo que haya pasado en mi vida. ¿Estás conmigo en esta mañana? Lo voy a recoger por si después se me olvida. Pero muchos de nosotros nos hemos sentido así. Y usted no tiene que levantar su mano, no me tiene que decir sí. Pero nosotros, muchos de nosotros nos hemos sentido de que a través de los años hemos fallado demasiado y que nuestro pecado me ha manchado. Y por eso mi historia ha perdido propósito. Otros piensan que han sido demasiado quebrados por los errores de otras personas, han sido demasiado quebrados por sus propios errores y por sus malas decisiones, que nos preguntamos a menudo, ¿será que Dios puede usarme? ¿O querrá Dios usarme? Y la respuesta en esta mañana, quiero que sepas, hermano, es que sí. Porque la gracia de Dios no es común. La gracia de Dios es poco común. Es persistente, Es una gracia que responde, es una gracia que redime aún en tu peor condición. Esa es la gracia de Dios. Y en esta mañana quiero tomar un momentito para explicar esto antes de entrar ante nuestro personaje del día de hoy. Pero la pregunta que muchas personas se hacen es: ¿qué es la gracia de Dios? Y quiero definirla en esta mañana para que sepas qué es la gracia de Dios. Y creo que tenemos la definición en las pantallas. La gracia de Dios es el favor inmerecido, inagotable, intransformador que Dios nos da. Mire esto, es el favor inmerecido, inagotable y transformador que Dios nos da. Su gracia es gratuita. Eso no significa que no tengo que hacer nada para obtenerla, y al mismo tiempo no la merezco. Y siempre la incógnita en nuestras mentes es como Dios puede darme algo el cual no merezco, que cubre mis faltas y transforma quién soy. Ese es la gracia de Dios. Así es nuestro Dios. Su gracia, hermano querido, está basada en lo que Dios es. Es un Dios bueno, es un Dios fiel y está lleno de misericordia. Es más, mira cómo lo dice el Salmo 103, versículo 10, de cómo Dios paga nuestras deudas. Dice: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Porque la realidad es de que si Dios te fuera a pagar por tu pecado y por tu maldad, ninguno de nosotros pudiésemos estar aquí en esta mañana. Empezando por mí. Porque nuestro pecado y nuestra maldad significaría que Dios tuviese que eliminarnos. Y entonces, ahora, la pregunta es: ¿cómo la gracia de Dios transforma nuestras peores caídas? Yo no sé para ti, pero al transcurso de mi vida y a través de los años que paso en la tierra, una de las cosas que ocurre es que cometo ciertos errores y después no sé muchas veces las repercusiones o el resultado de mis errores. Y luego más adelante me doy cuenta de esos errores y esos resultados gigantescos que no solamente afectan a mi vida personal, sino que afectan a aquellos que están alrededor mío. Y para que podamos verlo en esta mañana de una manera más tangible, déjame hablarte de este personaje, Sansón. Y para poder estudiar la vida de Sansón, tenemos que ver el transcurso de su vida desde su nacimiento hasta su muerte. Así de que si tiene el almuerzo listo, lo va a tener que poner en pausa porque vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Mentira. Lo que he hecho en esta mañana es resumir la vida de Sansón. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13, al capítulo 16. Y usted lo puede leer más adelante en su casa. Pero algunas cosas son curiosas y algunas cosas son grandes de la vida de Sansón. Sansón fue dado a su madre a través de un ángel. Un ángel, dice la palabra del Señor, que se le apareció a su mamá mientras ella estaba en el campo. Pero déjame decirte, una de las cosas más maravillosas de Sansón es que su mamá era estéril. Su mamá era estéril y Dios decidió darle a esta madre que era estéril un hijo único. Único hijo que se debía llamar Sansón. Y el ángel de Dios que se le aparece a la mamá de Sansón le dice: hey, yo quiero, este niño debe de ser apartado para que sea para Dios solamente. Y en ese tiempo el término de este tipo de diferencia se llamaba Nazareo. Así de que el ángel de Dios le dice a la mamá de Sansón: cuando yo te dé este niño, tienes que apartarlo para que sea nazareo. Y según el libro de Números, los nazareos tenían unas reglas que ellos tenían que seguir para ser apartados para Dios. Y te voy a dar estas reglas o estos votos que tenían que hacer ellos. Número uno es que ellos no podían comer ningún tipo de productos de la vid. Eso quiere decir uvas, vino, vinagre y ninguna bebida fermentada. Eso es uno de los votos que ellos hacían. Lo otro es que el nazareo no se podía cortar el pelo. El cabello largo era una señal visible de una consagración a Dios de parte del nazareo. Era un voto que estaba haciendo. Lo otro que tenían que hacer es que ellos tenían que evitar el contacto con cadáveres. Eso quiere decir que no podían tocar un cadáver, no importaba si era de un hombre, un familiar, un ser humano o un animal. Ellos no podían tocar un cadáver. Y déjame resumirte la vida de Sansón. Sansón nace y la mamá lo instruye en los caminos del Señor, empieza a crecerle su pelo. Y el Señor le dio a Sansón algo diferente. Sansón era el Superman de la Biblia. Era el hombre más fuerte que se ha registrado en la palabra de Dios en cuanto a fuerza corporal. Y entonces Sansón comenzó a crecer y llegó a un punto de su vida que iba a escoger su primer mujer. Y cuando se fue a casar, Sansón fue y escogió a una mujer que no le agradaba a Dios. Una mujer fuera de la tribu de su mamá. Y le dijo a su padre: yo quiero a esa para casarme con ella. Vete y búscamelo. Y la mamá, como buena mamá, le dice: pero hijo, no puedes buscar unas de acá. Estas que son buenas y lindas. Y él le dijo que no. Y ahí Sansón va y se casa con esta mujer de otra nacionalidad que se llaman los filisteos. Y fue y se casó con ella. Y ahora no solamente se casó con una mujer fuera de su casa y fuera de su tribu, sino que luego vino Sansón y tocó un cadáver de un león para sacarle una miel que estaba en el cadáver. Ahora yo no sé tú, pero sí estás viendo lo que está haciendo Sansón, ¿no? Lo primero es que hay un consagrado a Dios. Se supone que te cases con una mujer dentro de tu tribu. Sales una mujer filistea, te casas con ella. Ahora toca un cadáver. Luego Sansón fue y participó en un banquete con los filisteos. Y había bebida y había de todo. Y dicen los historiadores de que lo más probable, él tomó parte del vino y de las bebidas fermentadas de esta fiesta. Luego la mujer se la quitan a Sansón, se la entregan a sus enemigos y allá matan a al suegro y a su esposa. Y Sansón decide en represalia y en venganza matar a 1,000 hombres filisteos para vengarse. Luego de eso, Sansón fue y se acostó con una prostituta. Luego se enamoró de una mujer llamada Delaila. Y Delaila era otra mujer filistea. Y esta mujer lo buscó y lo embrujó y no sé qué le hizo, pero lo enamoró que el Sansón dormía a las rodillas de ella. Y ella le preguntaba: ¿y Sansón, de dónde vienes tus fuerzas? Y la primera vez él le dijo una mentira. Y entonces Delaila mandó a llamar a los filisteos. Y cuando entraron los filisteos, se levantó Sansón y los mató a todos los filisteos. Una paliza tremenda. Pero luego vuelve otra vez a la casa de Delaila una vez más. Y vuelve y Delaila le pregunta: ¿y de dónde sales tus fuerzas? Y Sansón le dice una vez más otra mentira. Y entonces ella vuelve y llama a los filisteos. Y cuando los llama a los filisteos, ellos entran y se levantan Sansón y le mete otra paliza a los filisteos. Este es un hombre fuerte. Mata a 1,000 hombres, imagínate. Un solo hombre. Pero luego entra la tercera vez a la casa de Delaila. Mira lo que dice la palabra del Señor, Jueces, capítulo 16, versículo 18 al 22. Cuando Delaila se dio cuenta de que esta vez le había contado todo. Mujeres tóxicas muchas veces, no se le puede contar todo. No, mentira, mentira. Mandó llamar a los jefes de los filisteos y le dijo, mire esto, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de haberlo dormido sobre sus rodillas, qué lindo papito, qué bien te ves. Ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo. Esposo, no se dejen cortar el pelo de su esposa. No, mentira, mentira. Y su fuerza lo abandonó. Versículo 20. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de un sueño y pensó en su mente, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor la había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Y en esta mañana quiero que veamos 3 puntos específicos de cómo la gracia de Dios transforma mis peores caídas. Y como estás viendo en la vida de Sansón, una de las cosas que hace la gracia de Dios es que la gracia de Dios nos transforma persistiendo a pesar de nuestro pecado. Por encima de mi pecado. Y hasta este punto que leímos en el capítulo 16, Sansón había hecho lo que quería con las fuerzas y la bendición que Dios le había dado. Había tomado las decisiones que quería. Hubiese roto o rompió todos los pactos que se supone que los nazareos hayan tenido. Rompió todas las cosas que se supone que era seguir a Dios. Todos los mandatos de Dios. Y cuando se enfrenta una vez más contra el enemigo, él no sabía lo que le había pasado. Al entregar todo lo que era, a entregar todo lo que tenía, al poder hablar de todo lo que Dios había hecho con él y exponer completamente quién era a personas que no conocen nada de Dios, lo que ocurre está en el verso 20. Dice, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Y tú sabes que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Vivimos nuestras vidas como si nosotros estamos esperando de que Dios responda de la manera que yo quiera cada vez que yo cometo un error por querer salirme de la voluntad de Él. Escúchame bien. Tomo la decisión de salirme de la voluntad de Dios y ahora estoy esperando de que Dios responda a mi favor cuando estoy haciendo algo completamente alejo de la voluntad de Dios, del mandato de Dios. Y cuando eso ocurre, nosotros queremos que Dios salga a salvarnos, que Dios salga a levantarnos, que el Señor salga a poner todas las cosas en su sitio una vez más. Y cuando no ocurre, entonces comienzan las preguntas. Ah, pero entonces Dios no está conmigo. Cuando no veo a Dios moverse a mi favor inmediatamente dentro del revolú y el problema que creé yo mismo para Él resolverlo, entonces digo, entonces Dios no está conmigo. Ahora, Dios no está en mi situación. Y ahora estoy solo. Pero la verdad es que cuando estamos en medio de las tormentas que hemos creado, Dios está presente. Y su gracia continúa reposando sobre nuestras vidas. Y mira esto, Sansón fue capturado, cegado y humillado. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 22, que ocurría con la vida de Sansón. El verso 22 dice: pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Mira qué interesante, mira qué interesante. En medio de la situación que acabo de hacer, cuando creo de que ahora yo rompí lo último que tenía de relación con Dios, cuando tomo decisiones fuera de Dios, cuando me siento absolutamente solo, cuando ahora las repercusiones de mis decisiones hacen de que me saquen los ojos, de que pierda la casa, de que pierda el carro, de que pierda mi matrimonio, de que pierda el trabajo, de que pierda lo que sea. En medio de eso, la palabra del Señor dice que Dios está presente, porque no necesito ojos para ver de que mi pelo está creciendo. No todos ustedes saben esto, pero yo como calvo, cuando me afeito la cabeza, no pasan ni 2 horas cuando ya te tocas así y creció el pelo. Y mira, hermano querido, las fuerzas de Sansón no era el pelo. Las fuerzas de Sansón era la presencia de Dios en Sansón. Como se veía era en el pelo, pero no era el pelo. Pero el pelo era la representación del poder y la gracia de Dios en la vida de Sansón. Y ahora, cuando la palabra del Señor dice de que tan pronto él cedió y le quitaron el pelo, lo cual el enemigo quiere hacer, quitarte la presencia de Dios, echarte fuera de la presencia de Dios, de que haya distancia entre tú y Dios y que te quite esta vida, la presencia de Dios por los problemas, las situaciones, los errores, lo que tú quieras. La palabra del Señor dice que tan pronto le cortaron el pelo, le empezó a crecer el pelo. Lo cual me deja saber a mí de que tan pronto se cometió el error, la presencia de Dios empezó a estar ahí. Y empezó el Señor a trabajar con Sansón desde un punto de vista diferente. Y ahora lo que vamos a ver en los próximos minutos, mientras leemos los últimos años de la vida de Sansón, es un Sansón diferente. Es un Sansón en el cual ya no se recostaba de la fuerza que tenía, ni el llamado que tenía, sino que era un hombre que ahora miraba a Dios. Hermano querido, quiero que sepas que la representación de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, no es tu pelo, no es la ropa, no es el perfume lindo que tú tienes, sino es la cruz de Cristo. Y siempre cuando esa cruz de Cristo esté al frente tuyo, 7 veces dice la palabra del Señor que cae el justo y Dios lo levantará cada una de ellas. Porque la gracia de Dios no tiene nada que ver con lo que tú hagas. No eres si eres una buena persona, si diezmas mucho, si diezmas poco, si entras o sales. Es solamente llevar a Cristo en el corazón. Y cuando está Cristo en el corazón, que Cristo es el centro de la vida, entonces el pelo comienza a crecer cuando las situaciones de la vida te lo raspan. ¿Estás conmigo en esta mañana? Esa es la gracia divina de Dios. Seguimos estudiando. ¿Está aprendiendo algo? Número 2, ¿cómo la gracia de Dios transforma incluso en nuestras peores caídas? Mira lo que dice aquí. Dice, es escuchando el clamor del quebrantado. Y mira, hermano querido, Sansón fue quebrantado de una manera que nunca él había experimentado. Los filisteos le sacaron los ojos, le pusieron cadenas, lo pusieron a moler en la cárcel. Esto tiene que ser tremendo dolor y humillación que en Sansón tuvo que haber experimentado. Pero el sufrimiento de Sansón no quedó ahí, sino que en una ocasión se reúnen todos los jefes de los filisteos por la gran victoria que han tenido de tener a Sansón. Y lo mandan a llamar para que en esta fiesta Sansón le sirviera de diversión. Y muchas veces a nosotros nos han pasado lo mismo. que personas que han venido buscando tu caída, cuando cometes el error, salen haciendo fiestas por las malas decisiones que has tomado. Salen contándole a sus amistades cómo todo va a caer y cómo tu vida se va a deshacer. Y cuán mala decisión has tomado. Y la humillación al frente de la familia, de las amistades, es mayor y el dolor peor. Pero mira lo que le dice la palabra de Dios que hizo Sansón. Lo sacan a que él fuera y viniera a darle a ellos algún tipo de buen tiempo. Y en el verso 28 del capítulo 16, mira lo que dice. Entonces Sansón oró al Señor. Mira su oración. Oh soberano Dios, acuérdate de mí. Y eso es para mí interesante porque ahora ya no vemos un Sansón que presume, oh, tan pronto lleguen los filisteos, yo me voy a levantar y los voy a derrotar. Sino que es un Sansón diferente. Y es interesante porque el predicador y escritor americano A.W. Tozer dijo las siguientes palabras en uno de sus libros. Él dijo, el Señor no puede bendecir plenamente a un hombre hasta que primero lo haya conquistado. El Señor no puede bendecir plenamente a un hombre hasta que primero lo haya conquistado. Y en ese estatus estaba Sansón. Gracias a Dios, rendido al Dios Todopoderoso. Y quiero que sepa, no sé si te ha pasado a ti, pero en esos momentos de rendición, las oraciones son diferentes. El sentir del corazón son diferentes. La expresión de tu corazón y de tu boca es diferente. Y ahora lo que escuchamos es un corazón de Sansón rendido a Dios. Ya no era él el hombre que creía que podía escaparse por su audacia. Ya no era el hombre que creía que podía hacer las cosas sin Dios. Y quiero que sepas que es el corazón que Dios escucha. En Salmo 34, 18 dice la palabra del Señor: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No necesitas palabras elegantes, solo corazones rendidos para que la gracia de Dios te levante una vez más y te transforme. Número 3, y termino con esto en esta mañana. Cómo la gracia de Dios transforma incluso nuestras peores caídas. Y es redimiendo tu peor capítulo. Ve conmigo al capítulo 16, versículos 29 al 30. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo. Y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una, la izquierda sobre la otra. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que habían matado mientras vivía. Sansón muere derribando el templo de los filisteos. Y con su último aliento cumple el llamado de Dios en su vida: liberar a Israel. Y hermano querido, Dios tomó una tragedia como esta para tornarla en victoria. Lo que parecía un final trágico, Dios lo convierte en una victoria. Ahora se nos fue Sansón, pero la palabra del Señor dice que Sansón pudo librar con su vida a Israel. Así que no fue Sansón el héroe de esta historia. Fue la gracia de Dios obrando a través de la debilidad de Sansón. Sansón fue más efectivo con los brazos abiertos en la caída que con los puños cerrados en una pelea. Si alguna vez dudas de que Dios puede hacer algo hermoso con lo que tú has quebrantado, vengo a decirte que no es una verdad. De que Jesús, como Sansón, extendió sus brazos para que nosotros podamos entrar, y su muerte dio el paso y abrió la puerta para la liberación del hombre, para la liberación de la muerte, liberación del pecado, liberación de aquellas cosas que me están oprimiendo. Jesús no vino a derribar un templo físico, sino que vino a entregar su vida para dar salvación y vida nueva. Vino a extender sus brazos y a dar su vida para que tú y yo hoy tengamos una esperanza de vida. Tengamos una esperanza en Él. Podamos reconocer de que nuestros errores, aunque nos marcan para nosotros, no nos marcan con Él. De que su amor y su sacrificio es más poderoso que todos los errores de todos nosotros puestos juntos. De que cuando yo entrego mi corazón y rindo mi vida a Dios, entonces es que puede haber una transformación y una gracia que vuelve a levantarme. Cosas ocurren en la vida. La muerte de un ser querido que todavía te duele porque no estuviste ahí. Aquella vez que sí cometiste un error con aquel hombre, con aquella mujer, te acostaste con él o con ella, y lo que vino fue a herirte. Y ahora te sientes como un don nadie, una don nadie. Aquella vez que dijiste esas palabras que nunca le debiste haber dicho a tu hijo o a tu hija. Aquella vez que sacaste tus ojos de tu matrimonio y lo pusiste en otra persona. Aquella vez que dijiste, estoy harto de vivir esa vida porque no sé cómo agradar a Dios. Y después viene alguien y viene en contra de tu familia y te hace las atrocidades que nunca pensaste que iba a ocurrir. El dinero no tiene sabor, no vale absolutamente nada. Lo darías todo por un momento de paz. Y encima de eso, las voces que te hablan constantemente, que te dicen, tú eres un bueno para nada. Pero hermanos queridos, Jesús es el Dios que te recoge del piso. y que a través de su gracia y de su amor vuelve a abrir tu vida para que sepas que todavía vales, que todavía eres valioso, de que sí estás arrugado, era un billete nuevo, créame, pero todavía suenas bien. Las esquinas están un poquito difíciles. No se ve tan lindo como el otro. Pues claro, ya no tienes 21. Pero todavía $100 son $100. No importa dónde estés en el mundo, $100 son $100. Y esto, tú tienes valor para Dios, más que este billete. Pero así es como Dios te ve. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor, gracias que mis errores, mi pasado, el pecado que otras personas hayan cometido en contra mía, de mi familia, contra mis finanzas, no definen quién yo soy, Señor. Sino, Señor Jesús, eres tú quien define nuestra vida. Es tu cruz quien define el valor. Tu palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Qué manera tan gigante de amor, que está dispuesto a sacrificar lo más preciado de Él, su Hijo. Ese es el amor. Y yo sé, Señor, que tú no das tu vida por cosas que no tienen nada que ver. Tu palabra dice que es tonto poner perlas en un cerdo. Pero, Señor, nosotros somos tan y tan valiosos para ti, Padre amado, que mandaste a tu Hijo, Señor, a meterse en medio de nuestro quebrantamiento y de nuestra situación para traernos libertad, para levantarnos, para transformarnos y para llenarnos de ti, Señor. En esta mañana, Señor, háblanos, llénanos, cambia nuestro entorno, Señor Jesús, para que podamos pensar con tus pensamientos y saber nuestro valor en ti. Te lo pedimos todo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este domingo, como hacemos todos los domingos en el mes, vamos a subir a la mesa con el Señor. Y le pido que se ponga de pie conmigo en esta mañana. La Santa Cena está reservada para creyentes que han aceptado a Cristo Jesús y que han bajado a las aguas en ese mismo pensamiento. Si tú en esta mañana todavía no has aceptado a Cristo Jesús, te pido por favor de que no tomes la cena, sino que nos hables para nosotros ayudarte en tu próximo paso espiritual. Si todavía no has bajado a las aguas del bautismo, te pido por favor que no tomes la cena, sino de que nos hables una vez más para ayudarte en el próximo paso espiritual de tu vida. Pero si estás aquí y has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador y has pasado las aguas, te pido por favor que te unas. No dejes y no permitas que tu pecado no te deje tomar esta cena. Sino lo que vamos a hacer es que mientras los ujieres están pasando los elementos, ahí te voy a pedir de que hagas una oración tú mismo. Y que le pidas al Señor que te perdone de tus pecados y que te haga digno de esta cena. Así que toma un momento y órale al Señor para que sea el Señor limpiándote de tus pecados. Ora al Señor en esta mañana. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, te pedimos, Señor, de que en esta mañana tú nos perdones, Señor. Que tú perdones nuestras ofensas, Señor. Y que seas tú, Señor, cubriendo nuestro pecado. Señor, límpianos con tu sangre y seremos verdaderamente limpios, Señor. Nos arrepentimos en esta mañana, Señor, por nuestras acciones. Por hecho, palabra o condición, Señor, y te pedimos que nos perdones. Sé tú con nosotros, haznos dignos de esta cena, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Todos tenemos los elementos. Amén. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor, por tu cuerpo molido. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido, hermano. Levanta tu mano ahí conmigo. Dile, Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tu Espíritu nos aviva y nos alienta, Señor. Y hoy aprendimos que es tu gracia la que transforma mi vida, no dependiendo en mis errores, Señor. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, si usted necesita oración, yo voy a estar aquí al frente para orar por ti y los tuyos. Si estás aquí por primera vez, por favor no te vayas sin que yo ore por ti. Recibe la bendición pastoral en esta mañana y somos despedidos. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice, haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí para oración si necesitas. Bendiciones.